Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para pasar la tarde contigo. Estamos viviendo una relativa calma en las últimas horas en las calles de los pueblos y de las ciudades de Cataluña. Relativa calma. Digo relativa porque las declaraciones de los políticos siguen incendiadas. Esta tarde entra en Cataluña, en Baleares y Levante, una gota fría que quizás sea útil, tal y como están las cosas. El balance de todo lo que empezó hace una semana, en la tarde del pasado lunes, es de 289 policías heridos, uno de ellos de gravedad, y hay quien habla todavía de represión, con casi 300 policías heridos. El peor momento fue el del pasado viernes. Tenemos el sonido de algunas conversaciones entre los policías que acreditan lo que se vivió el viernes.
No había visto eso en mi vida. Hogueras, nos han tirado una bombona de helio, les hemos quitado, llevaban dos motosierras que se las hemos quitado.
Lo que en teoría increíble es una lucha política, ha degenerado en saqueos. Otros sonidos nos testimonian el pillaje en tiendas de ropa, el robo de patinetes o móviles. Ya digo que panda de ladrones, le dice una persona a los que están saqueando. Ya digo que en las últimas horas la situación está más calmada. Sánchez ha estado esta mañana en Barcelona, sigue sin cogerle el teléfono a Torra, ha visitado a los heridos, ha estado en la Jefatura Superior de Policía en Cataluña, donde le ha dado ánimos a los policías.
Trasladaros estas palabras, ¿no?, de agradecimiento, de reconocimiento, de solidaridad, de apoyo.
Palabras de agradecimiento, de solidaridad. Luego le han pitado en uno de los hospitales donde ha estado, en el Hospital San Pau. El Sánchez que ha visitado esta mañana Barcelona es un Sánchez en retroceso en las encuestas, porque es que tenemos elecciones. No nos hemos olvidado que se celebran dentro de 3 semanas. Quizá tenga algo que ver la visita a Barcelona con la situación en las encuestas. Cuando en el mes de mayo o en el mes de junio, más bien mayo, Sánchez empezó a acariciar la idea alimentada por Iván Redondo de una repetición electoral para mejorar el resultado, hubo quien, como José Luis Ábalos, su hombre de confianza en el partido, ministro de Fomento, le dijo a Sánchez que era mejor buscar el apoyo de Rivera porque las elecciones las carga el diablo. Pero Sánchez prefirió escuchar al arrojado Redondo, que le decía: Pedro, tú convoca elecciones que mejoraremos y mejoraremos mucho y podrás gobernar en solitario. Prefirió escuchar a Iván Redondo que al cauto José Luis Ábalos. Ábalos esta mañana temprano ha leído la prensa con una mezcla de satisfacción personal y de inquietud. Satisfacción personal porque sus advertencias se están cumpliendo. La encuesta de CAT3 del diario ABC estima que en la última semana el PSOE ha perdido 3 diputados en intención de voto y vuelve justo a los resultados de abril con 123 diputados. Si hubiera elecciones, según CAT3, el PSOE tendría 123 diputados hoy. Sube en PP, que tendría 102 diputados, y Vox, que se convertiría en la tercera fuerza. El tracking electoral del Mundo es algo parecido, baja el PSOE a 121 diputados. PP y Vox también suben en el tracking del Mundo en esa encuesta. Y también encuesta La Razón, con un resultado muy similar. Ábalos, ya digo, siente satisfacción personal porque él ya lo avisó, pero claro, no se regodea porque es un hombre responsable y está apesadumbrado por el destino de su partido. Si hoy se celebraran las elecciones, el PSOE estaría más débil y el Parlamento más fácil. Así son los negocios de Sánchez. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también que ya está en el Valle de los Caídos el helicóptero que trasladará los restos de Franco hasta el cementerio del Par Domingo Rubio. Ha llegado después de que el gobierno anunciara que los restos serán exhumados este próximo jueves, día 24, a las 10:30 de la mañana. Y los 4 espeleólogos portugueses que están en el interior de la cueva Cueto Coventosa en Cantabria ya han sido localizados. Los equipos de rescate están esperando a que baje el nivel del agua de la cueva para sacarlos. Enseguida vamos viajaremos hasta allí para ver cómo van esas labores de rescate. Estaremos pendientes de esa nueva dana, esa nueva borrasca intensa que entra hoy en la península. Y hoy con los oyentes hablamos de las columnas de los parkings. Por ejemplo, esa que tienes en el parking de casa o en el trabajo, que parece que la pusieron ahí a posta, pero mal puesta, porque no eres tú el que no sepa aparcar. Es la columna que no está en su sitio. ¿Cuántos rozones llevas en el coche por esas columnas? Bueno, hablamos de la dificultad a veces para aparcar. Contigo nos cuentas tus mensajes, tus experiencias en Facebook, en Twitter, notas de voz al WhatsApp del programa 607-150602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La Liga deja al Barcelona primero. Es líder el Barça después de lo que ha ocurrido durante el fin de semana. El Real Madrid segundo a un punto, pero con Zidane tocado, cuestionado, después de perder en Mallorca. El Atlético de Madrid, que empató con el Valencia, es quinto en la Liga y es semana de Liga de Campeones. Mañana el Real Madrid en Turquía, mañana el Atlético de Madrid contra el Bayer Leverkusen. Pero seguimos pendientes de cuándo se juega el Barcelona-Real Madrid. Antes de la Champions y de cuándo se juega ese Barcelona-Real Madrid, está en la capital de España Fernando Alonso, doble campeón del mundo, reconocido internacionalmente, un personaje del deporte español y mundial. Le han preguntado sobre cómo ve lo que está ocurriendo en Cataluña.
Yo he viajado por todo el mundo, conozco la mayoría de los países, si no todos. Creo que somos, sin duda alguna, el mejor país del mundo y deberíamos valorarlo mucho más y deberíamos ser mucho más felices entre todos, ¿no? Con nuestra variedad y con todo. Y me pone triste, ¿no? Me da tristeza ver algunas imágenes y ojalá se solucione todo muy rápido, porque tenemos que estar mucho más orgullosos de nosotros mismos.
Ahora nos cuenta más Carlos Miquel de lo que ha dicho Fernando Alonso en lo deportivo. Y ahora sí, ¿cuándo se juega el Barcelona-Real Madrid? Hoy se espera la notificación. Bueno, se esperaba ya a esta hora, pero ¿qué está pasando, Juan Antonio Alcalá?
Bueno, pues lo habitual con el comité de competición, que como uno está en Cáceres, otro en Badajoz y otro en San Sebastián, pues es habitual que es difícil que se pongan de acuerdo. En todo caso, la reunión, que iba a comenzar a las 10 de la mañana, comenzó a la 1, está a punto de finalizar y es inminente, Corrochano, es inminente el comunicado oficial de la Federación Española de Fútbol. Avanzamos la noticia: el comité de competición ha decidido fijar oficialmente la fecha del clásico para el miércoles 18 de diciembre. Argumento jurídico en esta resolución, un argumento casi casi único: el comité pidió a los clubes afectados que pactaran una fecha. Madrid y Barça han pactado una fecha y el comité se limita a dar fe de ese acuerdo entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. Aquí no acaba la historia. La Liga de Javier Tebas no acepta esta resolución, que va a ser oficial dentro de pocos minutos, y Tebas va a recurrir en su idea de que el clásico Barcelona-Real Madrid se juegue un sábado a la 1 de la tarde para el horario de los países asiáticos. Sí, insisto, sí. Corrochano, será oficial en breve. El comité de competición fija el miércoles 18 de diciembre.
Sin ser oficial, digo, le han preguntado a Javier Teba los compañeros del golazo de gol.
Me he equivocado, el comité de competición está en la federación, no está aquí, sí, en la liga.
Bueno, evidentemente, pero el comité va a decir algo, ¿usted qué va a decir?
No, yo nosotros ya hemos dicho todo lo que queremos, no hay más que hablar.
¿Qué, pero vais a sacar un escrito, una redacción o algo?
No, habrá que ver la resolución, nada más.
¿Y usted qué cree que van a decir?
No tengo ni idea.
No tiene ni idea, pero el 18 apunta a todo.
Bueno, eso vosotros sabéis más que ninguno, pues si lo sabéis vosotros.
No, nosotros no, lo que dice el Madrid y el Barça oficialmente dijeron ellos que preferían el 18.
No, nosotros hemos hecho alegaciones y ya está.
Lo acaba de decir Alcalá, se va a jugar el 18 de diciembre. A la Liga no le va a gustar. Fouto, ¿tiene previsto hacer algo Tebas especial por esta decisión del comité de competición que todavía no es oficial?
Bueno, la Liga está como agua de mayo esperando esa resolución. Todavía no han recibido nada de manera oficial, pero se olían esta noticia que adelanta Alcalá en COPE, que se va a jugar el 18 de diciembre. Enfado porque no entienden que esto lo decida el comité de competición, ya que la competencia, entiende la Liga, es de ellos a la hora de fijar el día y la hora del partido, porque recordemos, es un partido aplazado, no suspendido. Fuentes de la Liga nos confirman que tienen pensado recurrir dicha decisión al Consejo Superior de Deportes, que ya en su día, por cierto, en el mes de marzo, realizó un informe, que evidentemente no debe ser vinculante, donde las competencias, dijeron, era de la patronal.
Recuerden que el Real Madrid y el Barcelona, los dos equipos, quieren jugar el día 18 de diciembre. Esta mañana el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, hablando de lo que está ocurriendo estos días en Cataluña.
Ahora está exactamente en una semana de la sentencia y también
ahora hace exactamente una semana de la sentencia y también quiero volver a repetir el posicionamiento del Barça, donde decíamos que la prisión no era la solución. Una semana más tarde, hoy que también es lunes, quiero decir que la violencia tampoco es la solución y me gustaría poner en valor a las entidades y personas que se manifiestan de una forma pacífica y cívica y condenar rotundamente los hechos violentos de los últimos días que hemos sufrido por toda Cataluña.
Y ahora la Liga de Campeones. Mañana el Real Madrid juega en Turquía frente al Galatasaray. Está en una situación muy comprometida en esta fase de grupos de la Liga de Campeones. Vamos a ver cómo está el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, enviado especial.
Ya está el Real Madrid en Estambul. Después de 4 horas de vuelo, Zidane se ha traído a 21 futbolistas. Va a recuperar a Toni Kroos en el centro del campo. Siguen de baja por lesión Bale, Modric y tampoco ha entrado en la convocatoria Lucas Vázquez. Con respecto a Mallorca, solo jugará la columna vertebral que componen Courtois, Ramos, Casemiro y Benzema. A las 6 de la tarde, horario peninsular, entrenamiento oficial en el Tour Telecom Arena, que va a albergar la final de la Champions esta temporada a las 5:15, rueda de prensa oficial de Zinedine Zidane y también del capitán Sergio Ramos. Mañana habrá en torno a 1.100 aficionados animando al equipo de Zidane.
Es la segunda derrota del Real Madrid esta temporada. La primera fue en París, así que hay turbulencias. Melchor Ruiz, ¿cómo está el club con Zinedine Zidane?
Bueno, si alguien tiene crédito en el Real Madrid, ese es Zinedine Zidane. Dicho esto, en el club hay preocupación, aunque a Sisu no le gusta utilizar este término. Preocupación por esas sensaciones que está transmitiendo el equipo en este inicio de temporada, irregular, inconstante y poco fiable. A pesar de lo cual, en el Real Madrid siguen confiando de momento en que Zidane sea capaz de volver a sacar lo mejor de unos jugadores que entienden el club, que siguen muy lejos de su mejor nivel. Así que, aunque mañana el Real Madrid y Zidane se juegan parte de su futuro, de momento no hay ultimátum, hay preocupación, eso sí, pero alarma no. Y los resultados, en el mundo del fútbol lo saben perfectamente en el club, son los que mandan y Zidane también lo sabe.
El miércoles juega el Barcelona en Praga contra el Slavia. Elena Condiz, ¿cómo está el equipo de Valverde, que es líder en Primera División?
Bien, ha entrenado esta mañana pensando ya en la Champions. En la enfermería solo está Sergi Roberto. Será baja el miércoles en Praga por una distensión en la rodilla. Valverde repetirá la nueva rutina que ha implantado esta temporada en los desplazamientos en Europa. No entrenarán en Praga en el escenario del partido. La última sesión la harán aquí en Barcelona mañana a las 12. Después convocatoria a la que volverán Piqué y Dembélé, sancionados en Liga. Y vuelo a Praga a primera hora de la tarde. El equipo no pisará el campo del Slavia de Praga en la previa. Solo irán Valverde y el futbolista encargado de dar la rueda de prensa mañana a partir de las 7:30 de la tarde.
El Atlético de Madrid juega mañana contra el Bayer Leverkusen en Madrid. Antonio Ruiz, sin Joao Félix, que se lesionó el sábado en el Metropolitano.
Sí, no pudo completar el partido frente al Valencia. El parte habla de lesión en 15 grado 2, ligamento lateral externo, tobillo derecho. No es un grado muy grave, pero el Atlético de Madrid tiene en los próximos 20 días 6 partidos. Y como el pronóstico es de 2-3 semanas, parece que Joao Félix se podría perder la eliminatoria completa frente al llave al Bayer Leverkusen dentro y fuera, y los partidos de Liga frente al Atleti Bilbao, a la vez Sevilla y Español.
Javi Gómez, ¿está ya el Bayer Leverkusen en Madrid?
Ya está aquí, y los alemanes vienen de un mal fin de semana. Perdieron 3-0 ante el Eintracht y fue una derrota que sentó muy mal a su entrenador. El holandés Peter Bosz dijo después del partido que le hubiera gustado cambiar el equipo entero. Llegan novenos en la Bundesliga y con la baja de Wendel, el lateral brasileño, que por cierto Corro sonó para el Atlético de Madrid. Los alemanes entrenan a partir de las 7 en el Estadio Rojiblanco y media hora antes rueda de prensa de su entrenador y un jugador de la plantilla.
El Valencia juega el próximo miércoles en Francia. El Lille contra el Lille está pendiente de Guedes y Rodrigo, recuperarlos para este partido. Y ahora un mensaje de Berti y de Gemma Santos.
Sí, Corro, porque nos queda claro siempre en Deportescope que el VAR puede cambiarlo todo. Berti o falso, como tener contratado un buen seguro. Para nosotros el mejor es el suyo, el de Berti. Así que entra ya en berti.es y disfruta de la mejor asistencia en carretera del mercado con 3 meses gratis. Ahí es nada, 3 meses gratis para todos. Y además en Berti te recordamos que te guardan el precio durante 6 meses para cuando tengas que cambiarte. Todo en berti.es.
Gracias, Gemma. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Hacemos un simpa?
Venga, va. ¿Pero a dónde vas? Hablaba de hacerlo con Nissan.
No dejes escapar esta oportunidad. Solo en octubre corre a tu concesionario, llévate tu Nissan y gánatelo partido a partido. Bienvenido al Simpa de Campeones.
Nissan. Innovation that excites.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana. Compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Juan, tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí?
Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Vamos con los partidos de la jornada, los que se jugaron en el día de ayer. La Real es cuarta, le ganó 3-1 al Betis.
El balón a la Caldera, sale rebotada, viene para Monreal. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Merino para la Real Sociedad! ¡Viene la pelota!
Como...
¡Ah! ¡Gol, gol, 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 gol!
San Sebastián, Mauri, ya que ¿qué destacamos del cuarto de la Liga?
Pues que la Real Sociedad demuestra que va en serio, consumido un cuarto de Liga. Ahí otra demostración de fútbol ofensivo y entretenidísimo. Remontó al Betis con suma facilidad. Los de Imanol son la revelación del campeonato y ya aparecen en las quinielas de posibles equipos Champions. Próxima estación, Balaídos.
En el Betis, que está en descenso, Andrés Ocaña, ¿qué dice el entrenador? ¿Cómo está su situación en el club?
Pues lo primero es que el Betis ha decidido darle una jornada más, por lo menos para revertir la situación. Se va a sentar frente al Granada, aunque también es verdad que se peinan nombres de otros entrenadores como Javi Gracia o el Pitu Abelardo. El entrenador asegura que está preocupado, pero convencido de sacar esto adelante.
Si lo que quieres es escuchar si me preocupa algo, me preocupa todo. No quiero ver al Betis donde está ahora, no quiero ver al Betis sufriendo como estamos sufriendo ahora, pero estoy convencido de que el equipo va a acabar en muy buena clasificación y que va a pasar de los 50 puntos. Te lo digo ahora y me lo recuerdas al final de temporada si no lo conseguimos.
Este gol del Sevilla en el 86 le dio la victoria al equipo de Lopetegui.
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡De Jong! ¡De Jong!
Sevilla 1, Levante 0, Escalera, y por fin marcó De Jong.
Sí, triunfo importante del Sevilla con un gran Jesús Navas, dejando la portería a cero de nuevo, con Lopetegui acertando los cambios y, como dice Corro, con un gran nombre propio, el de Luke De Jong, que tras un inicio con dudas marcó su primer tanto como jugador sevillista, que le dio el triunfo ante el Levante.
Y problemas para el Celta, que perdió 2-0 contra el Deportivo Alavés.
¡Mira!
¿Veis cómo venía? Santi Peón, el Celta está al borde del descenso. ¿Cómo está la situación de Escribá?
Difícil sacarle menos rendimiento a la plantilla actual de este Celta. Corro, la excusa del calendario ya no vale y a Fran Escribá se le acaban los argumentos y también el crédito. El equipo no gana fuera desde el pasado diciembre. Ha perdido en sus dos últimas salidas a Eibar y Vitoria. Y lo que es peor, no juega absolutamente a nada. Con todo esto que estamos contando, se entiende la preocupación del técnico valenciano.
Me preocupa mucho. O sea, es lógico. Mi obligación es que el equipo saque el mayor número de puntos posibles y lógicamente no lo estamos haciendo. Es cierto, como dije en su día, pero que no me gusta repetirme, y es el hecho de que hemos tenido un calendario muy complicado, pero eso no puede ser excusa. Si uno hace un análisis, ellos han crecido más desde nuestros errores que desde su propuesta.
Y el Español en descenso perdió 1-0 en casa con el Villarreal.
Peña, ¿cómo corre Peña? Ingresa área, Peña la pone primer palo. Gol del Villarreal. ¡No!
Quique Iglesias, ¿cómo fue el debut de Machín en el banquillo del Español?
Tiene al peor Español de la historia, encadena 5 derrotas seguidas en casa y podría seguir con este desastre, pero la única esperanza es que con Machín se mejoró el juego, pero sin gol no se va a ningún sitio. El Español le aprieta la corbata y no se la puede soltar ni entre semana, porque el jueves toca Europa League en Bulgaria.
Y el otro partido del día, Athletic de Bilbao 1, Valladolid 1.
¡Qué carrera de William! ¡Qué recorte, chuta, qué golazo!
¡Truco, truco!
¡Se la lleva en velocidad!
José Ángel Peña, Bilbao, el presidente habla de la racha de resultados del conjunto bilbaíno.
Sí, aprovechando la valoración de la asamblea de ayer, en la que, por cierto, ha achacado el error en la aprobación del presupuesto a la inexperiencia de la junta directiva, también ha lanzado un mensaje diciendo que el club no puede confiarse con lo que es actualmente, ya que eso podría tener consecuencias graves en el futuro, y efectivamente, refiriéndose a esa racha de 4 partidos sin ganar, ha dicho que falta gol, y ante eso no queda más que confiar en Gaizka Garitano y en el equipo.
Incluso el rival pensaba que el partido se le escapaba de las manos. Hay que meter gol. Ahí sí que tenemos poco que hacer, salvo confiar a ciegas en este equipazo, ¿no? Creo que Gaizka cree en esta plantilla y esta plantilla cree en Gaizka. Creo que es verdad. Creo que es una ecuación que está funcionando.
Y nos queda la noticia del Leganés, colista de la Liga, Santi Duque. ¿Qué pasa con Pellegrino?
La directiva del Lega está decidiendo hoy si destituye a Mauricio Pellegrino, si le da la oportunidad el sábado en el partido ante el Mallorca. En el club estiman mucho al argentino y confían en su trabajo, como demostró su renovación por 2 temporadas hace apenas unos meses. Pero los números y la sensación de abatimiento en la rueda de prensa tras el partido ante el Getafe pueden decantar la balanza hacia la destitución. En caso de caer Pellegrino, el favorito favorito para sustituirle es el ex técnico de Huesca y Almería, Francisco Rodríguez.
Hasta aquí Primera, enseguida más noticias en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno, y también...
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de octubre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Antes de la Copa Davis y la lista de Bruguera, noticias en Segunda División, Jorge Fernández.
La más destacada que hemos conocido hoy, el Málaga, que destituye a Caminero como director deportivo y lo hace después de que ayer el equipo malagueño venciese por 0-2 al colista, el Deportivo, de una Segunda División que lidera el Cádiz, que le saca 11 puntos al segundo, que es el Almería.
Noticias en la Liga Iberdrola, Nacho Pla.
Barça y Depor sigue liderando la clasificación. Las culés, imparables, ganaron 5-0 al Logroño. Por su lado, las de la Coruña vencieron 0-1 en Huelva y siguen empeñadas en ser la revelación de la temporada. En la zona baja cierra la tabla Sporting de Huelva con 3 puntos y Español con 1.
El 18 de noviembre en Madrid, gran evento, la Copa Davis. Y tenemos a Ángel García, la lista ya de Sergi Bruguera, el capitán español.
Sí, y lo previsto, la verdad, porque lleva a los 3 mejores jugadores individuales por ranking, a Rafa Nadal, a Roberto Bautista y a Pablo Carreño, y a los 2 mejores doblistas, a Marcel Granollers y a Feliciano López. Ya sabes que es del 18 al 24 de noviembre, que jugamos contra Rusia y contra Croacia, pero al que no le ha gustado la convocatoria es a Fernando Verdasco, muy triste y decepcionado de no estar en el equipo de Copa Davis y de que el capitán Sergi Bruguera no cuente conmigo. Me hacía mucha ilusión jugar posiblemente mi última Davis en mi ciudad, en Madrid, gracias a todos los que sí creéis en mí. Con el que sí cuenta Bruguera es con Rafa Nadal y espera que esté al 100%.
No, a ver, siempre ha estado bien. Ahora creo que tuvo un poco de problemas en la mano después de la Leiber Cup, pero en principio él está bien, tiene muchísimas ganas de jugar, le hace como siempre una ilusión increíble y espero que esté en forma, en la forma que está ahora para la Davis.
Fernando Aranda, ¿quién se apunta a la Copa Davis en Madrid?
Bueno, pues nuestros rivales de grupo, Croacia y Rusia, todavía no han hecho de manera oficial, pero se espera que con Croacia vayan sus dos estrellas, Coris y Cilic, con Rusia Medvedev. Otras selecciones sí que la han hecho ya de manera oficial, Djokovic irá con Serbia, Andy Murray con Gran Bretaña, Songhai Monfils con Francia y Schwarzman será el jugador más importante que lleve a Argentina.
Noticias en el motor, gran premio de motos en Japón, ganó Marc Márquez en MotoGP, está Alex Márquez más cerca de ganar el título del mundo que nos deja este gran premio, Borja González.
Un domingo en Japón en el que Márquez consiguió su 10ª victoria de la temporada y cumplió con su objetivo de no fallar en la siguiente carrera después de proclamarse campeón del mundo. Y lo que más importante fue lo que pasó en Moto2 y en Moto3. En Moto3, esa caída de Aaron Canetti y la victoria de Laporta, que deja prácticamente sin opciones al español de conseguir el título de la clase pequeña, lo que aleja la posibilidad del triplete. Alex Márquez sufrió, terminó sexto en una prueba ganada por Marini, pero aún así mantiene 36 puntos de ventaja en la general cuando solo quedan 75 en juego. Australia es la próxima cita este fin de semana.
Han escuchado a Fernando Alonso en inicio de este tramo informativo, pero Carlos Miquel, ¿qué cuenta Fernando Alonso sobre lo deportivo?
Bueno, lo que cuenta de lo deportivo en esta presentación con Kimoa, que es un proyecto para repoblar la superficie marina de Mallorca, también habla de su futuro en la Fórmula 1, dice que tiene 1 año y medio para decidir, que depende de las nuevas normas del año 21 y del Dakar. Dice que si no hubiera al menos un 1% de posibilidades de ganar, no haría cualquier competición. Este es Alonso hablando del 50% de posibilidades que tiene de volver a la Fórmula 1.
No, 50-50, que sí, puede
es que no.
Es que
te queremos ver todo, no sé si lo has pillado.
No, eso lo he notado. Desde el año pasado la frase más repetida es tienes que volver.
Que tira un poco para atrás esos 300 días que pasáis fuera de casa en la Fórmula 1.
Sí, un poco sí.
Noticias del baloncesto, Pilar Casado, como todos los lunes, resumen de lo que ha ocurrido en la jornada de la Liga Endesa.
El Real Madrid se queda solo al frente de la tabla, invicto 5-5 tras ganar en Santiago a Obradoiro en esta jornada 5. Perdió la imbatibilidad del San Pablo Burgos en su visita al Moraván Salamanca, Andorra. Los otros dos equipos empatados a 4 victorias y una derrota con los de Burgos son el Casa de Monzaragoza, que ganó en casa a Retabet Bilbao, y el Barça, que cerró ayer la jornada con victoria ante un Gran Canaria que hasta el descanso le dio bastantes problemas. En esta jornada 5 ha estrenado su casillero de victorias La Peña, y el Montaquit Fuenlabrada protagonizó la remontada, 15 puntos en un cuarto a Lucán Murcia y ganó por 1.
Recuerdo, esta semana, de la madrugada del martes al miércoles, comienza la NBA. Y ahora noticia del ciclismo. Erifrade, estamos pendientes de Enric Mas en el Tour de Guangxi.
Y ahí aguanta como líder, y así va a ser para la última jornada, que es en la madrugada nuestra, de esta próxima madrugada. Enric Mas, que tiene 5 segundos sobre el colombiano Daniel Felipe Martínez. Lo más importante es que con los puntos de Mas, nunca mejor dicho, España se asegura tener 5 ciclistas en la prueba en línea de Tokio 2020, algo que había dejado medio hecho Alejandro Valverde.
Tenemos semifinales del Mundial de Rugby, van a ser el próximo fin de semana, Inglaterra, Nueva Zelanda y Gales, Sudáfrica. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Este asunto puede ser de gran interés para ti. Si eres uno de los afectados por el IRPH, multidivisa o cláusula suelo, consulta en Bachofer Abogados, líderes en la defensa de consumidores ante la banca. Llama al 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, producto del tiempo de juego, del tertulión, la conversación sobre la situación que vive el Real Madrid.
Si el Madrid estaba siendo líder y estaba siendo criticado. Claro, bueno. El Madrid estaba primero en la
tabla. El Madrid es criticado siempre.
Pero con una diferencia. El Madrid estaba siendo primero en la Liga y estaba siendo criticado. Su entrenador por sus decisiones. Los futbolistas por su intensidad, ganas, falta de gol. O sea, que no nos estemos equivocando. Bueno, el Madrid, desde que ha empezado la temporada...
Pero estaba siendo
está...
primero...
Pero sí, estaba siendo criticado, ¿no?
Es que no es lo mismo crisis que crítica.
El Galatasaray es menos que el Mallorca.
El Madrid es
pues
como,
era más o menos, ¿no? Entonces como... dices, bueno...
El Madrid es como el tango. Hoy un juramento y mañana una traición. Aún así, debo ser el único en el mundo que cree que a Zidane no hay que echarle y que Zidane lo puede sacar adelante. Porque esto de que es una patada para adelante, una patada para adelante, es que he visto a Zidane con una patada para adelante ganar 3 Champions.
Ganando la Champions. Sí.
No, la 3.
Analizamos mucho los fichajes, pero yo creo que tiene igual o más importancia el no haber limpiado un poco el vestuario, que es lo que todo el mundo esperaba.
Es que ese es el problema, Albelda.
Dice, ¿a quién le sorprende? A mí me sorprende que a estas alturas de la temporada, con el Madrid segundo hoy, desde claro, hoy, y jugándose claro. La Champions...
Pero hay si un, no es el segundo,
es que
Roberto,
también podía haber, pero es que también podía haber una maniobra de confianza hacia Zidane o de tranquilidad.
Si Zidane supera este escollo, luego en teoría tiene partidos para ir cogiendo vuelo.
No creo yo que Vinicius juegue mañana de titular. Vinicius,
pues el undécimo James, Vinicius o Rodrigo. Claro. Por ahí andan los tiros.
Vinicius, el pobre, es que cada vez que va al altar, la novia se va. O sea...
es una forma de decirlo.
Las jugadas de Vinicius las empieza a pelear y las termina graves.
Bueno, Zidane en cuestión, esa es una de las preguntas de la semana a la espera de lo que pase mañana en Turquía. Creo que por eso preguntamos, Daniel Asenjo.
Sí, en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos si se la juega Zidane mañana en Turquía, y de momento un 74% dice que sí, que el francés se la juega en Estambul.
Ahora preguntamos a los expertos, a los que saben cómo se están moviendo los hilos en la T4 del Bernabéu. Reto Pedrito, Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hombre.
Buenas tardes. Está bien eso de que empieza a pelear y acaba Gávez. Las jugadas, es tremendo.
Bueno, ¿qué pasa? Vale. ¿Qué se te ha ocurrido esta semana? ¿En qué estás pensando?
Pues mira, esta semana teníamos, en principio, clásico en Barcelona. Pero como no hay, vamos a tener reto catalán.
¿Reto catalán?
Catalán, sí. Vamos a buscar una localidad catalana. De esas que algunos insensatos se quieren cargar.
Una hermosa ciudad catalana, localidad
catalana. Una hermosa ciudad catalana. Sí, la podemos llamar ciudad porque la pista de hoy es que tiene unos 30.000 habitantes y está en la costa.
30.000 habitantes y en la costa. Vale, esa es la primera pista, buscando, Pedro Martín,
una localidad catalana, visto cómo está el panorama allí en Cataluña. Sí. Muy bien, Pedro. Pues nada, mañana hablamos, ¿vale?
Vale, hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego. Vea, vea, que es una forma de despedirse, casi de saludar también. Vea, vea. Bueno, señores, vamos todos al 106.3, que hay un montón de gente aquí.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920 2011, 920 2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Seguimos pendientes de lo que sucede en Cataluña, de la gota fría que entra para Levante, para Cataluña también, para Baleares. Y a estas horas amanece Santiago de Chile. Amanece todo Chile. Amanece Santiago de Chile en unas circunstancias complicadas. El metro, que siempre ha sido el orgullo de la ciudad, pues seguramente va a poder moverse con dificultad. Yo estuve hace un año aproximadamente. La verdad es que Santiago de Chile es una ciudad que en parte se parece mucho a las ciudades europeas. Chile siempre se ha considerado como un cierto oasis, bueno, una tradición de vínculos con Europa, la apertura al Pacífico, los vínculos con Alemania. Bueno, han hecho de Chile lo que algunos llamaban un oasis, pero vete aquí que en el oasis se lleva produciendo desde hace unos días el incendio. Unas intensas protestas que han tenido como pretexto la subida del precio del billete de metro, precisamente. El billete de metro ya no va a subir porque el gobierno ha decidido que no va a subir, pero sigue prendida pues una protesta social bastante violenta que ha provocado al menos 10 muertos. ¿Qué ha pasado en el oasis chileno? Pues han pasado varias cosas. Las expectativas de que Chile siguiera creciendo económicamente eran muy grandes. De hecho, Sebastián Piñera ganó las elecciones porque la época de Bachelet, la anterior presidenta, la economía empezó a decaer algo y Piñera prometió que él iba a conseguir mejorar la situación del país. La situación de la clase media en Chile es buena, en términos relativos, claro, o sea, pero es buena si lo comparamos con la clase media argentina, que está hecha en un zorro, o con la clase media brasileña. Es de lo mejor que hay en América Latina. Pero claro, tú esperas que la economía siga creciendo. Y además, Chile depende mucho de la exportación de cobre. Claro, con la guerra comercial que hay, eso se ha complicado. Primera cuestión, grandes expectativas de una mejora económica que en ese momento la clase media no percibe. O sea, cuando se defraudan las expectativas, la gente se enfada mucho. Y luego un problema político. Piñera está en minoría, no ha podido formar mayorías suficientes en el Parlamento. Por ejemplo, no ha conseguido sacar adelante una reforma de los impuestos que le han hecho mucho daño. Y luego está, digamos, el movimiento antipolítica, antipartidos tradicionales, que también caldea el ambiente. O sea, Chile desde hace 30 años, desde el 90, desde la salida de la dictadura, ha sido, bueno, uno de los países más estables, si no el más estable de toda América Latina, con una sucesión de gobiernos, primero la Concertación, luego Bachelet, que es una socialdemócrata, centroizquierda muy europeo, muy parecido al europeo, luego Piñera, que es más liberal, más, digamos, pero, bueno, una cosa bastante razonable. El problema es que se ha ido produciendo un desgaste de legitimidad y esto es quizá lo más grave, ¿no? Tiene una democracia consolidada que empieza a erosionarse. Y es un síntoma preocupante. Probablemente salir de la dictadura no es la única solución. Es decir, hay que seguir construyendo la democracia y eso es lo que parece enseñarnos en este momento la elección chilena. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Muy buenas tardes. Atención, hoy protagonista la columna. O las columnas, las de tu garaje, sí. Garaje de tu casa, quizá del trabajo. Oye, qué mal puestas están, de
siempre,
verdad,
siempre,
¿eh?
Siempre, siempre.
¿Pero por qué? ¿Quién ideó esto?
Mira que son estrechas las plazas de garaje. La,
claro.
La plaza de la cochera, en el sur se dice cochera. La plaza de la cochera es muy... Siempre está mal puesta y además siempre es muy picuda y además siempre tiene...
Sí, porque podían tener una protección, ¿no?
Claro, bueno, yo he invertido mucho en protección de...
¿Ah,
de,
sí?
De, hombre, claro.
¿Has forrado las columnas?
Ahora hay unos productos estupendísimos que te dejan muy tranquilo porque tú ya sabes que aunque no tomes bien la medida al entrar...
Exacto.
O sea, porque hay cocheras y hay cocheras, ¿eh? Pero hay cocheras que hay que hacer... Bueno, la de esta casa, por ejemplo.
Bueno, la de esta casa. De esta casa daría para escribir un libro.
Ese es capítulo ¡buah! Aparte, la cochera, el garaje de la COPE.
Sí, porque tiene unas rampas.
Todos los que trabajan aquí y tienen acceso a la cochera...
Exactamente.
Todos los coches tienen la misma pintura. Amarillo, barandilla. Amarillo, barandilla, cochera, COPE.
Es verdad.
Una rayita, porque parece un coche de carrera. No, la barandilla, pero además te la sabes. Llevas 30 años
da
viendo
igual.
La barandilla. Yo no, yo llevo menos tiempo.
Como te abras 5 centímetros, ¿qué digo? 5, 3 centímetros de menos,
entonces,
ya te la llevas puesta.
Cirugía de precisión. O sea, porque es que... Pero además tú lo has visto, tú fíjate.
Total.
Yo voy por la calle y digo, mira, ese no lo conozco, pero trabaja en la COPE. ¿Por qué ese coche lleva una rayita amarilla en el...?
¿De verdad?
De verdad, ¿eh? ¿Cuánta razón tienes?
Y la rayita blanca y tal.
Sí, sí, sí.
Mira,
sí.
Pues
ya puedes llevar años.
Y al hilo de lo que cuentas, Fernando, nos dice Manuel que como a él cada vez se le insinúan más las columnas, está pensando en forrarlas.
Son provocadoras.
Claro, entonces dice que si le pone espuma o con qué forra las dichosas columnas. Y hay un oyente que dice que esto es una solución barata o provisional en cualquier caso, que lo que ha hecho es doblar un par de folios de papel, los ha pegado con celo en las esquinas de la columna y luego lo recubre con un par de rollos de papel film.
Ya.
Eso me parece un pelín, perdón, bueno, cutre.
Hombre, bueno, eso se queda
un poco...
Lo primero que ha pillado el pobre para
no darse. Es algo, pero ahora, no sé yo,
Soy un experto en eso. Ahora hay unos productos impresionantes.
¿Pero para qué?
Pues mira, la columna...
A ver.
Compras una especie de... No voy a decir sitio donde se compra.
Pero es un líquido.
No, es un protector.
Ah, vale, una espuma de estas.
Es una espuma perfectamente diseñada, que además queda pintonísima la columna, ¿eh? La columna queda vestidita, ¿eh? Te queda la columna niquelá, ¿eh? O sea, esa es una solución, pero claro, hay que... Y luego está, por ejemplo, hay sitio donde le ponen una rueda, no a la columna, sino a la parte final.
Sí,
la
sí,
rueda,
para darle,
la rueda
verdad,
final,
sí.
Claro,
para echar
claro,
para atrás,
claro.
Yo es que creo que se mueven, ¿eh? También.
Sí, también, sí, sí, las columnas sí, se mueven. Sí,
y luego yo creo que
tiene
también
vida
es,
propia.
Es un, el garaje es un lugar un poco hostil en general. Sí. Ya no solamente por las plazas que pueden ser pequeñas o por las... porque te... A ver, los vecinos también que tienes al lado.
Ah, entran y salen, sí, sí.
Y ya no solamente eso, es que te dan en una puerta o te dan en la otra, una de las
claro,
dos.
Claro, claro.
Que no
bueno.
Tienen cuidado,
no
dices.
No tienen cuidado, para nada.
Luego hay plazas de cochera que hay que salir... Primero hay que respirar muy hondo. Te metes el aire
el maletero.
Metes el aire para adentro. Y entonces ya cuando tienes la tripa absolutamente metida para adentro,
totalmente.
Ya puedes abrir la puerta. Entonces, sin respirar, conteniendo la respiración y la tripa para adentro,
es verdad.
A lo mejor sale.
Eso, y has tenido que descargar a la familia antes de entrar,
sí,
eso por
sí,
supuesto.
Bajarse.
Sí, bajarse todos.
Bajarse,
y luego ya veré yo cómo no salgo. Ya veré yo.
Bajarse. O bueno. También empieza a hacer contorsionismo, ¿no? Entonces te pasa a la otra puerta, al otro asiento.
Al otro lado.
O te va al asiento de atrás. Entonces salta y ya consigues salir yo. Esto,
por el portón de atrás.
Yo estoy convencido que más de un oyente ha tenido que salir por el maletero alguna que otra vez.
Anda,
¿eh?
Que no.
Bueno, Sara nos cuenta que hace 4 meses que tiene el carnet y este fin de semana justo dice, ¿estáis hablando de esto? Pues he cogido el coche de mi padre para hacer unas compras y en un parking semi vacío.
Sí.
Pues me comí
la columna. Son los más peligrosos.
Los semivacíos, ¿no? Los que
semivacíos,
te confías.
Los semivacíos porque tú vas cogiendo velocidad, ¿no? Y dices, mira, qué lejos está la columna. O sea, cuanta más... O sea, esto hay que estar en alerta permanente. O sea, es una alerta... Claro, lo que pasa es que cuando bajas la guardia, se acerca
sí,
la columna.
Sí, no, claro que se mueven. Bueno, claro. Y María lleva toda su vida esquivando columnas.
Definitivamente elegís los temas a conciencia, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Pues sí, en mi garaje hay alguna columna que es que tiene vida propia. Pero bueno, de momento llevo años que la esquivo, pero el problema son los ligamentos de los hombros pegando giros con el volante.
Sí.
Estos constructores, con tal de ahorrar, nos dejan lesionados de por vida.
Esto es muy interesante.
Sí, vamos.
O sea, cuando vas por la quinta maniobra, La quinta, yo tuve un ritmo una época. Y bueno, iba del ritmo me iba a fisioterapia. Bajaba del ritmo y llamaba al fisio. Sí, oye,
porque la dirección asistida tampoco era
el
mía.
El ritmo
ya, ¿no?
Era como un trastor. Lo compré muy barato porque. Lo compré baratísimo, sí, sí, sí. Pero lo que me dejé yo allí en fisioterapia. Eso no.
Sí, sí, lo que decía María.
No, y el escorzo también a veces solo de mirar con el cuello, que es que no te da.
Por eso hay que comprar ese coche muy blandito.
Historias de una columna, la que tienes en el garaje de tu casa, donde vives, del trabajo, de donde sea que sueles aparcar, que como dice Rosa, es que se mueven, tienen vida propia. Hablamos de eso, de columnas, también, ¿por qué no?, de volardos, de esa farola con la que te das habitualmente. De eso queremos hablar contigo esta tarde. Nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y nos acercamos ahora a Cantabria. Allí continúa la labor de rescate de los espeleólogos portugueses atrapados en la cueva de Cueto Coventosa. El operativo de rescate considera la posibilidad de que se encuentren en una zona que se denomina Los Lagos, que está a unas 3 o 4 horas de la entrada de la cueva, y confían en poder sacarlos a lo largo de esta tarde cuando baje el nivel del agua. Los 4 miembros de un club de montañismo del país vecino se adentraron en la cueva el pasado sábado y se vieron sorprendidos por una subida repentina del agua. Hay que recordar que de esa cavidad ya fueron rescatadas el pasado mes de julio 3 espeleólogas residentes en Cataluña que se habían desorientado y que permanecieron en su interior durante 30 horas hasta que fueron rescatadas por los servicios de emergencia. El complejo Cueto Coventosa es un entramado de cuevas y galerías de 6 kilómetros 700 metros de longitud, con un desnivel de 685 metros que acumula un amplio historial de accidentes y rescates. Bueno, en la zona de la cueva, siguiendo esas labores de rescate, se encuentra nuestro compañero Gerardo Cisniega. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes.
Hay además noticias de última hora. Estarían localizados, ¿no?, estos espeleólogos.
Bueno, en principio parece ser que, digamos, el equipo de rescate que está allí a pie de cueva desde hace unas cuantas horas, porque el operativo se puso en marcha ya ayer a las 10 de la noche, creen que pueden estar localizados en una zona que se conoce como la zona de los Tres Lagos. Todo apunta a que las fuertes lluvias que han caído en las últimas horas han podido elevar el nivel del agua de esos lagos y han hecho que queden atrapados estos espeleólogos. La mejor noticia que os podemos confirmar a esta hora aquí en el micrófono azul de la cadena COPE es que el nivel del agua ha bajado hasta el punto que un equipo de rescate de 6 personas está accediendo a la cueva para intentar localizarlos y poder sacarlos esta misma tarde. Esa es la clave, que puedan salir esta tarde, porque ahora mismo el agua está bajando, pero se esperan fuertes lluvias a partir de la noche que podrían inundar de nuevo la cueva. Y atentos, porque los expertos dicen que eso podría suponer que los espeleólogos se quedasen retenidos durante una semana. Ahí se activaría ya un plan B. Entrarían por la otra entrada de la cueva, por la que se puede entrar pero no salir, un amplio grupo de espeleólogos con víveres, equipamiento, tiendas de montaña, lanchas, para poder montar un bivac, una especie de campamento, durante varios días hasta que la cueva se volviese a vaciar de agua y pudiesen sacarlos por la entrada, digamos, de acceso más fácil. Pero claro, de momento ese es el plan B. El plan A es poder rescatarlos esta misma tarde.
Fíjate qué importante, por lo tanto, estas próximas horas, las de esta tarde de lunes, porque entiendo, Gerardo, que lo que pasó es un poco, o lo que según todos los indicios pasó, es que ellos entraron tranquilamente. Ha llovido, entiendo, este fin de semana, no sé qué día llovería más, Gerardo, si sábado o domingo.
El domingo.
Y esas lluvias elevaron, por lo tanto, ese nivel del agua, de tal manera que la entrada ha quedado inundada, entiendo que es así.
No es exactamente la entrada, sino la zona a la que ellos ya seguramente hubiesen accedido, ha quedado tapada por la subida del nivel del agua y ellos han quedado, digamos, atrapados en medio. A la cueva se puede acceder, se puede recorrer una pequeña parte, pero hay un punto donde el agua agua la invade completamente y eso hace que todo apunte a que ellos se han quedado, digamos, atrapados en esa zona de lagos donde el nivel del agua ha subido y ellos se han quedado un poco en una zona intermedia. Como os decía, ahora mismo el nivel del agua ya ha bajado lo suficiente como para que ese equipo de rescate pueda entrar. Hemos podido ver cómo se preparaban y entraban con equipos de neopreno para poder soportar el agua, con víveres, también con equipo médico, con dos lanchas para poder recorrer una de las partes de los lagos si fuese necesario, y todos confían en que puedan sacarlos en las próximas horas, porque insisto, si no, la operación sí que se complicaría muchísimo más. Estamos hablando de una cueva, para que os hagáis una idea, el acceso en el que hemos estado nosotros, digamos que es un acceso que se puede hacer a pie, está en una zona de montaña, hay que hacer un recorrido por un camino pedregoso de 1 kilómetro aproximadamente, y subiendo una pequeña ladera se accede a esa entrada principal, pero digamos que la otra salida es una especie de túnel de 800 metros de caída. Por ahí
una especie
se podría...
de tubo, o sea, sí, que da a la montaña, por decirlo
sí,
así.
Sí, sí, efectivamente, es un agujero, el más profundo de Europa, son 800 metros de caída, por ahí podría entrar ese equipo que os cuento, con víveres, con tiendas de campaña. El problema es que se puede entrar, se puede hacer rappel hacia abajo, pero luego es
no
prácticamente imposible,
claro,
subir hacia arriba. Solo montañeros súper expertos a nivel mundial serían capaces de subir por ahí, por lo tanto... El plan B, si no se les puede sacar por la entrada fácil, es entrar por esta entrada más complicada, acceder hacia ellos y a partir de ahí esperar los días que fuese necesario con tiendas de campaña, con ese campamento, hasta que la cueva se vaciase. Pero bueno, insisto que
todavía
ese es el
no hemos
plan
llegado
B.
A ese punto. Efectivamente, vamos a esperar entonces, Gerardo, a ver lo que sucede esta tarde, ¿verdad? Porque parece que las horas son clave, porque sí, lo que me estás contando es que hay previsión de lluvias muy fuertes,
sí,
a partir de mañana.
Sí, el día está hoy bastante raro porque durante toda la mañana ha lucido un sol extraordinario encima del cielo de la cueva en esta localidad cántabra de Arredondo, una localidad metida en medio de la montaña, pero es verdad que hace ya un buen rato, un par de horas, que ha entrado una nube negra, han caído algunas gotas de lluvia, luego se ha despejado un poquito, es decir, el río está raro, pero lo que es verdad es que las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal para mañana son muy malas, de muchísima lluvia, el nivel del agua volvería a subir. Hoy hemos visto incluso un vídeo de que han hecho uno de los rescatadores que estaban dentro, donde se veían auténticos torrentes de agua bajar por una de la zona de las cuevas. Es decir, no solo es que el nivel de agua haya subido, digamos, y sea agua estancada, sino que
caen
auténticos ríos por el interior de la cueva, lo que dificulta mucho. Estamos hablando de una de las cuevas más complicadas de Europa, digamos, para expertos en espeleología. Por eso se habían acercado aquí estos 4 espeleólogos portugueses, que nos han contado que son expertos, es decir,
iban
bien equipados.
Sí, pero les ha sorprendido la lluvia tan intensa que a lo mejor no contaban con ella.
También es verdad que la gente de la zona dice que han sido poco previsores, ya, porque había anuncio de lluvia, se sabía que iba a llover de forma intensa este fin de semana en esa zona de Cantabria y que, digamos, han sido un poco atrevidos al intentar hacer el recorrido en una jornada tan complicada. Pero bueno, son, insistimos, espeleólogos expertos, conocen bien cómo hay que hacer las cosas cuando se está en una situación de emergencia y lo lógico que, al igual que hicieron las espeleólogas catalanas de las que hablabas antes, se queden parados y esperen a que acudan los equipos de rescate para poder sacarlos en buenas condiciones.
Pues,
seguramente
estar...
agotados, sí, cansados, empapados de agua, pero bueno, en buen estado de salud.
Vamos a estar súper pendientes entonces, Gerardo, de todos los puntos importantes que nos cuentas de este rescate y de lo que es clave a esta hora, que siga bajando ese nivel para que entren los grupos de rescate sin riesgo, que esto también es importante, y que puedan ser rescatados antes de que vuelvan a empezar las lluvias, porque si no, estaríais a opción B de al menos meterles víveres, entrar con tiendas de campaña, pero pensar que pueden estarse ahí metidos hasta una semana si hace falta. Pendientes, como digo, de lo que sucede. Gerardo Cisniega, gracias. Buenas tardes.
Un abrazo, compañeros. Hasta luego.
Claro, se esperan lluvias porque recordemos que está entrando una dana, un episodio de borrasca intensa que se va a instalar además en las próximas horas, sobre todo en el Mediterráneo, pero que está afectando también a otros puntos de España. A lo largo de este programa te daremos el pronóstico del tiempo también, a ver qué lluvias se esperan por comunidades. ¿Dónde está lloviendo? Bueno, no sé si fuera, pero desde luego donde llueve, aunque no sea agua, es en el Parlamento Británico. Bueno, nos vamos hasta allí porque la verdad es que todo lo que tiene que ver con el Brexit ya es casi casi una locura surrealista. Boris Johnson va a tratar de salvar su pacto de salida de la Unión Europea, pero lo cierto es que a 10 días de la fecha prevista para el Brexit Es que ya nadie tiene nada claro. Hoy debería haber esa votación que no pudo realizarse el pasado sábado para ver si finalmente la Cámara de los Comunes respalda este pacto. Pero si no es así, ¿qué puede ocurrir? Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bienvenida al caos Brexit.
No, bienvenidos todos, ¿no? Porque, en fin, yo creo que hasta la Unión Europea, ahora lo hablaremos con consejero, está desconcertada. Yo creo que ya está diciendo, mira, que acabe esto también ya cuando sea. O sea, ya.
Es que literalmente estamos explorando un terreno tenebroso en el que nadie sabe cuál es el siguiente agujero. ¿O dónde está la siguiente zanja?
Pero Johnson, por decirlo así de una manera, para ver si podemos simplificar, debería intentar esta tarde que se produjera la votación, porque es que el sábado no se pudo producir debido a una enmienda y eso significaba que había que pedir una nueva prórroga a la Unión Europea, que la pidió eso pero es. No la pidió, porque en una carta eso puso es. Que sí, pero en otra dijo que no quería.
De verdad.
¿Se va a votar o no se va a votar? ¿Qué sabemos hasta ahora?
No lo sabemos porque ahora mismo está todo en manos de un solo hombre, de John Bercow, el speaker. Que el famoso order es el que tiene que emitir una declaración, un statement, lo llaman aquí. La sesión ha comenzado y estamos literalmente esperando a ver qué decide Bercow. Boris Johnson está haciendo el último intento para someter a votación este acuerdo del Brexit y quiere que se haga hoy. Pero el que tiene ahora mismo la sartén por el mango es el presidente de la Cámara, Bercow, que puede decidir. Ok, adelante, se vota como quiere el gobierno, o puede decir, no, hoy no se va a votar, mañana, que diría José Mota, y mañana será otro día. De todas formas, lo que el gobierno pretende es un doble trámite. Primero, esa votación, y después, que se tramite todo por la vía urgente, una cosa que llaman trámite comprimido, de forma que dé tiempo a que el Reino Unido se salga el 31 de octubre de la Unión Europea y con acuerdo. Pero ahora no está garantizado ni que dé tiempo a llegar al 31 ni que todo lo del acuerdo salga adelante. Porque si el Parlamento británico lo rechaza,
¿sí?
Volvemos a la casilla de salida.
¿A qué
nos vamos sin acuerdo?
Primero habrá que saber si hay votación.
Exacto.
Y en caso de que la haya, ¿qué hora tienes previsto que esto
suceda? A última hora del día. No, si hay votación.
10 de la noche, 11 de la noche, no se sabe.
Puede llegar. Sí, sí, sí.
Bueno, mientras tanto, gracias, Paloma. Estamos pendientes. Cualquier novedad, por favor, nos llamas.
Ahora mismo,
dices, entramos,
mira,
¿eh?
Ya que vas a hablar con un consejero,
¿sí?
Que es el que se lo sabe
¿sí?
todo en Bruselas,
¿sí?
Pregúntale, ahora me va a matar, porque mi última hora es que los primeros ministros de Escocia y Gales acaban de mandar dos cartas a la Unión Europea, al presidente del Parlamento Europeo, pidiéndole que se asegure de que hay prórroga.
De que se asegure que hay prórroga.
Sí,
bueno,
sí,
no sé
sí,
si
sí.
esas cartas habrán llegado y tendrá conocimiento de ellas todavía José Luis Concejero. Gracias, Paloma.
Un beso.
Concejero corresponsal en Bruselas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, en fin, esto es un tinglao tremendo. No me extraña que los 27 países de la Unión, y yo creo que ya lo que quieren es que esto acabe cuanto antes, por supuesto con acuerdo, pero que si tienen que salir el 31, que salgan o no. ¿En qué estamos?
Hombre, no tengas ninguna duda que los 27 países de la Unión Europea tienen ansias ya de que el Reino Unido abandone de una vez definitiva la Unión Europea. Y para que tengas una idea, las ganas son tantas que aquí en Bruselas lo que reina es continuar con el protocolo establecido para que desde el lado europeo se apruebe el acuerdo del Brexit, que es con el que se llegó al Reino Unido la semana pasada. Y eso es lo que llevan haciendo todos estos días. El jueves, ya lo hablamos, acuérdate, Pilar, hay un acuerdo entre Europa y el Reino Unido, y lo que ha ocurrido este fin de semana es que se han reunido los embajadores de la Unión Europea, y ahora mismo, esta tarde, va a haber una reunión en el Parlamento Europeo, porque es la cámara fundamental que tiene que dar el visto bueno al acuerdo del Brexit para ver si se puede aprobar cuanto antes. Hay rumores ahora mismo que dicen que van a tratar de retrasar esta votación hasta que no haya una decisión en el Parlamento de Westminster. Pero lo que sí es verdad es que, al igual que en capítulos anteriores, siempre ha habido ese discurso de, bueno, venga, pues vamos a dar otra prórroga, vamos a intentar alcanzar el mejor acuerdo de todos. Ahora ya hay mucho cansancio, los diplomáticos y los funcionarios europeos están hartos ya del Brexit y lo que quieren de una vez por todas es que se materialice el Brexit, y lo que quieren y están haciendo ahora, sobre todo, es presionar a Londres, Pilar, para que lo apruebe cuanto antes. Eso sí, si no lo apruebo, tenemos otro lío. Pero al menos lo que están tratando
claro,
es eso.
Claro, es que imagínate que hay votación y que se lo echan para atrás. Entonces, es volver a empezar otra vez. Uy, de verdad.
Claro, vamos a ver. Aquí la verdad es que hay varias cosas, ¿no? Evidentemente, aquí en Bruselas, esto es una cosa que, claro, depende más del Reino Unido, ¿no? Pero aquí en Bruselas son conscientes de que hay una normativa que aprobó el Parlamento británico que impedía en ningún caso que el Reino Unido abandonara la Unión Europea sin acuerdo. Y eso es algo a lo que se agarra Bruselas. Es decir, si no se aprueba en el Parlamento británico, Boris Johnson inevitablemente tendrá que venir a solicitar una prórroga más larga. Eso sí, la Unión Europea ya lo ha dicho. Si hay una prórroga más larga porque no se aprueba el acuerdo en Westminster...
Pero más larga quiere decir por lo menos de un año, no un mes, ni cosas de estas.
Por lo menos un año, sí, porque es que la Unión Europea, si se da en esas circunstancias, va a exigir un segundo referéndum. Va a exigir que haya unas elecciones en el país para conceder la prórroga. Es decir, va a haber unas exigencias muy altas para conceder esta prórroga, pero insisto, no hay ninguna gana, ¿eh? Y hay países como Francia, por ejemplo, o como los Países Bajos, que es que ya están muy cansados, además públicamente lo reconocen, para que el Reino Unido se vaya de la Unión Europea de una vez, porque sí que es verdad que está acabando con las fuerzas y se están centrando todos los esfuerzos en eso, y la Unión Europea tiene muchos problemas ahora abiertos que se están dejando de lado por culpa del Brexit.
Vaya, vaya panorama. José Luis Concejero, gracias, buenas tardes.
Un abrazo fuerte.
Adiós. Gracias. Vaya panorama que tienes tú algunas veces para entrar y salir del parking con tu coche por culpa de las columnas. De eso hablamos con los oyentes, Rosa.
Sí, dicen por aquí, yo no toqué chapa, pero sí el retrovisor dando marcha atrás. Y en vez de parar, porque estaba pendiente abajo, aceleré y me lo terminé de cargar. Y estas cosas suelen pasar cuando acabas de estrenar el coche o cuando acabas de salir del taller, siempre en el momento más inoportuno.
Pues yo sí, me he comido las columnas de mi garaje justo el primer día que me entregaron el coche y me supo a cuerno quemado. También me he comido algún bolardo de estos pequeñitos que el Ayuntamiento de Madrid pone en algunas calles a la hora de aparcar. Y en cuanto a mis vecinos, no respetan las normas, hacen lo que quieren y nos han robado ya en el garaje varias veces, pues por no esperar a que se cierren las puertas, pero así somos.
Garajes, columnas, bolardos, ¿con qué te pegas con el coche? 607-150-602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El apreteu de Torra nos deja 600 heridos en total. Casi 300 son policías.
Yo soy mujer de uno de los policías heridos.
¿Cómo resultó herido su marido?
El adoquín hizo que le impactara en el casco.
Tony, usted es policía nacional, ¿no?
Sí.
Las bolas esas de acero, ¿con qué las lanzaban?
Tenían una especie de tirachina.
Bien, yo soy madre de un mozo de escuadra. Mi hijo ha estado trabajando muchas horas. No ha visto a su hija de 2 años en 2 días. Esta situación se tiene que acabar. Se tiene que acabar ya.
De lunes a viernes, siempre que pasa algo de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE, Carlos Herrera es la voz de todo lo que debes saber.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Oye, cariño, ¿llamamos si nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos. Ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Tengo un problema, no puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño, Bricor está muy cerca.
No. En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Te dejamos un segundo para que te preocupes por la recarga de tu coche eléctrico. Muy bien. A partir de aquí, Smart Mobility de Iberdrola se encarga de todo lo demás. De instalarte el punto de recarga en casa y de todo, para que tú ahorres hasta un 90% frente al diésel o gasolina. Y con energía 100% renovable. Smart Mobility de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Ven y empieza a ahorrar. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia... ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.